Muy buenos días para todos. Después de varios años de negociación, recibe sin duda el país hoy una de las mejores noticias de las últimas décadas. Los puntos planteados inicialmente por el gobierno y las FARC de negociación, evidentemente se empezaron a concretar, se están concretando. Hoy el país que tanto ha deseado la paz la está viendo cada vez más cerca. Hay que decir, y esto lo hacemos desde la Fiscalía, que en los últimos meses de cese al fuego unilateral, la criminalidad asociada al conflicto en Colombia se redujo aproximadamente en 98%. Es decir, que en aquellas zonas donde se presentaba criminalidad asociada al conflicto, en esas zonas hay un 98%, o ha habido un 98% de reducción. Sin embargo, con la noticia que tenemos hoy, pues sin duda lo que faltaba para acabar cualquier rezago de violencia asociada al conflicto, a la confrontación armada entre las FARC y el Estado, está superado. Es decir, nosotros desde la Fiscalía, así como hemos hecho un balance en los últimos meses de la disminución considerable en la criminalidad en las regiones afectadas por el conflicto como consecuencia del cese unilateral al fuego, pues hoy no tenemos nada más sino que celebrar, porque sabemos que lo que faltaba para consolidar esa situación de paz en las regiones se va a dar como consecuencia del anuncio de hoy. Es decir, yo creo que los colombianos hemos sentido en los últimos meses que estamos en paz. Sin embargo, no vayamos a pensar que Colombia de un día a otro se va a convertir en un país perfecto y sin violencia. Creo que vamos a tener nuevos desafíos, vamos a tener nuevas formas de criminalidad, pero seremos sin duda, y esto es lo que nos complace, un país mucho más democrático, mucho más libre y mucho más solidario. Pero existen todavía muchos desafíos. El que se concrete el acuerdo o las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC también implica nuevos desafíos. Primero, que se cumpla efectivamente lo acordado. Cada parte tiene que cumplir a cabalidad todo aquello a lo que se comprometió, si no, ese pacto va a ser un pacto débil y no podrá durar, no podrá ser estable. Segundo, la judicialización de las conductas en la Jurisdicción Especial para la Paz debe empezar ya. No podemos nosotros pensar que este proceso de justicia transicional debe empezar en uno o en dos años. Por el contrario, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance, económicamente y desde el punto de vista logístico, para que la justicia transicional empiece a funcionar lo más pronto posible. La legitimidad del proceso de justicia transicional depende exclusivamente de que se den resultados pronto, de que las primeras decisiones y condenas frente a máximos responsables, a quienes reconozcan responsabilidad, sean expedidas en un corto plazo. Eso será lo que va a legitimar la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde la Fiscalía tenemos claro que estamos preparados hoy para el inicio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros hemos venido trabajando desde hace aproximadamente dos años con más de 400 personas, intentando entender el conflicto armado, intentando entender los patrones, las políticas criminales que se han dado en Colombia en los últimos 50 años. Y ese trabajo hoy está tan avanzado que podemos decir que cuando inicie la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía estará preparada. Hoy en día estamos preparados y vamos a estar preparados cuando inicie la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero ¿cuál es el universo de casos que nosotros tenemos estimado pasarán a la Jurisdicción Especial para la Paz? Nosotros tenemos estimado que aproximadamente 110 mil procesos pasarán a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esos 110 mil procesos tienen que ver con los tres grupos de actores del conflicto que van a ser judicializados en la Jurisdicción Especial para la Paz. Por un lado, las FARC. Segundo, los agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado cometiendo delitos, así como también los terceros, tanto del paramilitarismo como de las guerrillas que entren a la justicia transicional. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente 110 mil procesos, es decir, una tarea monumental que tiene o tendría la jurisdicción especial para la paz. Ahora, esto tiene un costo. Nosotros hemos venido haciendo un estudio en la Fiscalía de cuánto costaría el inicio y el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nuestra Dirección de Políticas Públicas ha venido trabajando sobre eso y la verdad es que esto va a depender de la metodología investigativa. Si nosotros investigamos el caso a caso, vamos a necesitar mucho más tiempo, mucho más dinero y mucho más personal. Pero si la Jurisdicción Especial para la Paz hace el enfoque o toma el enfoque que la Fiscalía General de la Nación ha tenido en los últimos años, seguramente las cosas van a ser más celeras, más baratas y de mejor calidad. Y nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, si este proceso se superaría en 3 años o si se superaría en 10 años. Y tenemos que decir que estamos hablando de cifras entre 1.5 y 2 billones de pesos, lo que costaría la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero, ¿cuál es el llamado que queremos hacer desde la Fiscalía? Primero, que se empiece ya a implementar la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, que se empiece a ejecutar la creación de esa jurisdicción para avanzar rápidamente, para que se den resultados rápidos y este proceso sea legítimo. Segundo, que se destinen los recursos que son necesarios para esto. La paz no tiene precio. Y tercero, que en este proceso se vincule a la rama judicial, a la judicatura, que no se menosprecie la justicia colombiana. Los jueces y los fiscales son quienes en las últimas décadas, con su trabajo día a día, han logrado que Colombia permanezca como país democrático, como país libre. Es decir, los jueces y los fiscales de este país han mantenido la institucionalidad. Y por eso la judicatura no puede ser una convidada, la judicatura tiene que ser una protagonista de este proceso de justicia transicional. Al final de cuentas, el proceso de justicia transicional dependerá del trabajo de los jueces de la República y de los fiscales de este país. No sé si ustedes tienen alguna pregunta.
Sí, señor fiscal, con respecto a las veredas de concentración o antes llamadas zonas de concentración, ¿cuál va a ser el papel que desempeñe la Fiscalía en caso de que allí ocurra algún delito, alguna judicialización eventualmente?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que ese proceso de concentración pues tiene que estar acompañado sobre la base de saber cuál es la situación jurídica de cada uno de las personas que se van a concentrar. Es decir, la Fiscalía tiene que saber quiénes serán, dónde van a estar y cuál es su situación jurídica. Eso desde el primer punto. Y lo otro, sobre la regulación que se dé interna, pues es claro que al tratarse del territorio colombiano, pues la ley penal colombiana tendrá que seguir operando en esas zonas. Sobre eso no tiene que haber ninguna discusión. Si allí se cometen delitos, pues será competente la Fiscalía para investigarlos.
Señor fiscal, ¿cuántas personas, cuántos funcionarios nuevos se necesita para esta jurisdicción especial? ¿O se van a trasladar de juzgados o de la misma Fiscalía para adelantar esos procesos?
A ver, nosotros hemos hecho un estimativo de la jurisdicción especial. Ustedes saben que esa jurisdicción tendrá 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros, 18 magistrados harán parte de las salas que se han diseñado, habrá un director de la unidad investigativa, un secretario ejecutivo, un presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, y pues allí nosotros sabemos que también depende de la metodología y del tiempo que se pretenda tener la Jurisdicción Especial para la Paz. Si queremos que sea una jurisdicción que actúe celeramente, pues vamos a necesitar más personas, y si además de celeramente lo queremos que sea en pocos años, pues vamos a necesitar muchas más personas. Nosotros estimamos que estarían necesitando entre 1,000 y 1,600 personas en un estimativo para que esto funcione rápido, para que goce de recursos, en poco tiempo se den los resultados, y pues eso, la decisión sobre de dónde saldrían esas personas, pues corresponderá a las leyes que desarrollen la creación de esta jurisdicción especial para la paz.
Están hablando ustedes de 110,000 procesos que van a pasar a la jurisdicción especial para la paz, ¿ahí están incluidos los llamados casos positivos?
Sí, estarían incluidos los casos que tiene la fuerza pública en la justicia ordinaria, que tienen que ver con agentes del Estado. Y nosotros además hicimos un cálculo de cuántos indiciados o cuántas personas serían o pasarían a ser procesadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y calculamos que unas 24,300 personas, es decir, que incluye miembros de las guerrillas o de la guerrilla de las FARC, los terceros afines a esta organización, los terceros del paramilitarismo y agentes del Estado. Es decir, estaremos pensando en que sería un universo de 110,000 procesos y aproximadamente 24,300 personas que serían el punto de partida para la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso hacía énfasis sobre la necesidad de que esto empiece a funcionar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque esto tiene que hacerse de forma organizada. Esto no puede suceder que 24,000 personas y 100,000 procesos pasen de una sola vez a la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso, pasarlos de un día para otro, implicaría casi que colapsar la misma jurisdicción. Por eso en la Fiscalía es que venimos haciendo un trabajo desde hace 2 años para organizar todo de tal forma que sepamos exactamente qué es lo que tenemos, que sepamos dónde está, y que cuando esa información sea solicitada por la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros estemos plenamente preparados para ello.
Señor fiscal, ¿qué va a pasar con esos casos, digamos, de los falsos positivos donde algunos de los militares estaban colaborando con la justicia en principios de oportunidad?
No, por supuesto que no, Mauricio. Lo primero que tiene usted que tener en cuenta es que la Fiscalía seguirá siendo competente hasta el último minuto. Es más, aun cuando la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a funcionar, pues por supuesto que nosotros tendremos que seguir haciendo nuestras investigaciones, tenemos que seguir avanzando en la judicialización de lo que corresponda, pues porque aquí lo que se trata es que se haga un esfuerzo conjunto del Estado. Es decir, que el sector justicia, que la rama judicial, que las cortes, que los tribunales, que los jueces, que los fiscales, trabajemos conjuntamente para que este proceso de justicia transicional pueda salir adelante y de mejor forma y en el menor tiempo posible.
Señor fiscal, en el caso de los falsos positivos de los militares presos, ¿el tiempo que llevan detenidos les sirve para pagar la condena en la justicia transicional?
Pero por supuesto, porque estos son derechos que son constitucionales, como derechos constitucionales, todo eso puede ser tenido en cuenta en el momento del sometimiento de agentes del Estado a el Tribunal Especial para la Paz o a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero hay que esperar porque sobre agentes del Estado solo conocemos hasta ahora 10 puntos, unos lineamientos generales, no conocemos cuál será el detalle, pero hay principios constitucionales que por supuesto deben también seguir siendo respetados, se deben respetar en este ejercicio de judicialización.
No se van a tocar otros casos como Palacio de Justicia por ahora.
A ver, esto todo depende de lo que desarrolle, las leyes desarrollen la jurisdicción. Yo estoy haciendo un balance sobre lo que nosotros hemos hecho en la Fiscalía, el estimativo que tenemos de lo que pasaría, pero sobre todo el llamado a que esto empiece lo más pronto posible, que se empiece a estructurar desde ya la creación de este tribunal, que además empiecen a destinar los recursos, que se vincule a la judicatura. Creo que esos son los mensajes más importantes que yo quiero darles en esta tarde.
¿Los crímenes de guerra y de lesa humanidad van a tener un tratamiento especial en el caso de la guerrilla de las FARC?
A ver, no se trata de que deban tener un tratamiento especial, es que esa Jurisdicción Especial para la Paz, por ser precisamente una jurisdicción o un tribunal que va a juzgar delitos asociados por el conflicto, pues necesariamente tendrá que considerar crímenes internacionales como la lesa humanidad o como el crimen de guerra, porque que se trata de delitos o de los delitos que se cometieron al interior de un conflicto armado. Pero además, este proceso de judicialización debe ser sustentable y sostenible internacionalmente. ¿Esto qué significa? Que debe poder ser aceptado por la comunidad internacional, y eso implicará que la judicialización se haga por crímenes internacionales, que es lo que está esperando en este momento la comunidad internacional.
Doctor, la noche al gobierno y a los negociadores para iniciar, porque ni siquiera se han propuesto los nombres de las personas de los magistrados que integrarían ese tribunal especial para la paz.
Yo no sé si al gobierno le cogió la noche, pero lo que sí le puedo decir es que la fiscalía, nosotros madrugamos mucho.
Pero fiscal, ¿existe la posibilidad de que esos militares de los falsos positivos que llevan a los presos queden libres de forma masiva?
Es que hay que esperar, Florencio, que se dé la ley que desarrolla. Es que sobre los militares conocemos 10 puntos, ustedes lo recuerdan, si no hagan memoria. 10 puntos en los que se dicen cuáles son como las líneas generales de la judicialización de los agentes del Estado. Entonces, esa minucia de que si quedan libres, que si entra el Palacio de Justicia, que eso todavía no se conoce. Y un poco, pues el llamado es también a que tengamos claridad legislativa, claridad sobre eso, porque en la medida en que eso sea claro, nosotros vamos a poder también de alguna forma ajustar nuestra metodología investigativa a las necesidades de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos años? Es ajustarnos a un modelo que va a ser diferente al actual, pero que es necesario hacerlo así para que sea una jurisdicción de justicia transicional. Entonces, por eso la Dirección de Análisis y Contexto ha venido investigando como ha venido investigando, en contexto, con patrones, con políticas, entendiendo las organizaciones, porque esos son los informes. Así como ustedes los han visto, que hemos presentado aquí en muchas oportunidades, unos libros blancos grandes, esos informes son los informes que tendrá que presentarse o que la Fiscalía tendrá que presentar a la Jurisdicción Especial para la Paz cuando empiece a funcionar. Es decir, la Fiscalía tiene que decirle a la Jurisdicción Especial para la Paz: mire, en la Fiscalía sabemos que la guerrilla es esto, que ha hecho esto, que está integrada por estos y que los que serían responsables son estos. Y eso es lo que la Fiscalía le entregará a la jurisdicción. La jurisdicción puede recibir informes de otras entidades, puede recibir informe, por ejemplo, de otras entidades del Estado, pero también de organizaciones no gubernamentales, de víctimas, y con toda esa información tiene que intentar hacer el proceso de judicialización más comprensivo o omnicomprensivo posible. Y nosotros estamos preparando esos informes y para eso tuvimos que ajustar la metodología, es decir, no entregarles, mira, aquí hay 45 casos, sino que aquí hay unas situaciones concretas que nosotros trabajamos para la guerrilla de las FARC, que si usted, señores magistrados o señores miembros de la sala, necesitan el expediente tal que está relacionado en este informe, yo aquí se lo tengo y se lo tengo con todos los soportes listico para mandárselos. Ese es el trabajo al que se ha venido preparando la Fiscalía. Ustedes se imaginan lo titánico de la tarea, lo titánica de la tarea, después de más de 50 años de conflicto armado, empezar a reconstruir expedientes. Y todavía queda mucho por hacer, a pesar de que yo les digo que la Fiscalía hoy en día está preparada para el inicio de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues lo que debe hacer la Fiscalía en los próximos años es seguir avanzando en el esclarecimiento de cosas de forma ordenada para poder nutrir de información a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, lo que yo les quiero decir, estamos listos hoy, pero el trabajo todavía que queda por hacer es enorme.
¿Se podría decir que a partir de hoy o de mañana, cuando se complete la firma de la Paz, cesan todas las investigaciones en contra de Timochenko y de la cuadrilla de delincuentes?
No, porque es que, como le digo, faltan las leyes que desarrollen los 75 puntos de La Habana. A ver, en La Habana hay 75 puntos acordados donde están las líneas generales, pero eso debe ser desarrollado por leyes que digan cómo es la judicialización de las FARC, cómo es la, y esas leyes todavía no se han presentado al Congreso, deben de presentarse. Entonces, nuestro trabajo seguirá siendo hasta el último día investigar, investigar e investigar, sin embargo, siempre con una metodología diferente de cara a lo que necesita la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿La Fiscalía sigue o seguirá en la misma línea de estar en desacuerdo con el plebiscito?
A ver, nosotros ya manifestamos claramente nuestra opinión en la Corte Constitucional. Nosotros consideramos que el plebiscito lo pusieron a hacer algo para lo que no está hecho y que la esencia del plebiscito es otra. Y los argumentos fueron expuestos en la Corte y por eso nosotros estamos en desacuerdo con que el plebiscito se utilice para hacer lo que se pretende hacer, y también hemos dicho que desde la Fiscalía un mecanismo de refrendación popular es un mecanismo eminentemente político más no jurídico, porque la paz como derecho fundamental de los colombianos, como derecho colectivo de la sociedad y del mundo, no necesita ninguna refrendación jurídica para que tenga vigencia jurídica.
Y en el caso, digamos, la discusión está en que sea el